Según los últimos balances que publicó el Banco Central, los bancos uruguayos siguen ganando volumen de negocio, pero registraron pérdidas en el primer mes de 2013. Con estos nuevos datos sobre la mesa, les proponemos poner el foco del espacio de análisis económico de hoy en ver cómo viene siendo la marcha de las principales variables del sistema bancario en los últimos meses y cuáles son los principales desafíos que están planteados para el resto del año. Así, en los próximos minutos, conversamos sobre este tema con la economista Tamara Yandi de la consultora Deloitte. Buen día, Tamara.
Muy buenos días.
Tamara, quizás antes de entrar en los datos específicos de enero, sea bueno comenzar dando un panorama general de las principales tendencias que se han visto en los últimos años a nivel del sistema bancario uruguayo.
Bien.
Por ejemplo, ¿a qué ritmo viene creciendo el negocio? ¿Cómo han sido en general los resultados para los bancos?
Bien, cuando hablamos de volumen de negocios, hablamos en general de créditos y de depósitos. Considerando la suma de los dos y midiendo todas las cifras en dólares o en millones de dólares, el crecimiento en el año pasado, en 2012, fue de 13%. Por supuesto, hubo matices a nivel de bancos, pero en general todas las instituciones tuvieron expansiones relativamente importantes de dos dígitos en general. Ahora, si miramos una perspectiva un poco más larga, la verdad es que venimos en un ciclo de expansión que está siendo bien importante. 2010 y 2011 también habían sido años de mucho crecimiento para los bancos, con tasas que en el total del sistema habían sido del orden del 15-20% en los dos años. Ahora, a nivel de los resultados, sin embargo, estos han sido años bastante más disparejos. En 2010, los bancos privados en su conjunto ganaron 26 millones de dólares, pero eso supone una rentabilidad de menos de 1% sobre el volumen total de los activos, que es una rentabilidad bastante reducida, podríamos decir. En el 2011, algunas instituciones ganaron dinero, pero en el total de los bancos privados el número fue incluso rojo en 24 millones de dólares. El Brow tuvo ganancias y así el global del sistema bancario tuvo una rentabilidad positiva, pero también relativamente chica, también menor a 1% en relación al volumen de activos. Y por último, el año pasado hubo ganancias por 314 millones de dólares, que se repartieron en 116 millones en los bancos privados y apenas menos de 200 millones en el Brow, y eso deja en definitiva una rentabilidad sobre activos que en ese caso fue 1,1% en el global. Así que, en síntesis, Romina, podríamos decir que hemos tenido años de mucho crecimiento del volumen de actividad, pero no tanta rentabilidad, con años incluso en que los bancos privados en su conjunto registraron pérdidas.
¿Cuáles dirías entonces que son los principales destaques de las cifras de enero en ese marco que comentabas recién?
Bueno, los balances de enero muestran que el volumen de negocios siguió creciendo. Hay cierto matiz, sin embargo, entre la evolución de los créditos y la de los depósitos. El saldo de créditos vigentes cayó muy ligeramente, 0,4% en el promedio de los bancos privados, 0,6% en el Brow, pero cayó. Mientras que el saldo de depósitos del sistema bancario marcó un nuevo incremento con las cifras de enero. Concretamente, los depósitos en los bancos privados se ubicaron un poquito arriba de los 14.300 millones de dólares, eso es una suba de 4% respecto al saldo de diciembre, y los depósitos en el Brow sumaron unos 11.800 millones de dólares en enero, eso es un aumento algo mayor al 1%.
Tamara, ¿y cómo interpretan la caída del crédito en enero?
No es demasiado significativa y la verdad es que los datos mensuales tienen bastante variabilidad. En diciembre hemos visto un incremento muy, pero muy importante, bastante excepcional, de hecho, así que no sorprende demasiado ver un aflojamiento o cierta corrección en estas cifras de enero, pero seguimos pensando que el crédito este año va a seguir subiendo.
Si te parece, ¿podemos repasar brevemente a cuánto asciende y cómo se descompone el crédito bancario en Uruguay?
Sí, a ver, los según los balances de enero, los créditos vigentes del sistema bancario eran unos 11.800 millones de dólares. El BROW tiene aproximadamente un 40% de ese total, mientras que el volumen que manejan los bancos privados es de unos 7.200 millones de dólares, el 60% restante. Lamentablemente, los balances mensuales de los bancos no tienen una desagregación de esos montos por sectores, ¿sí? ¿A qué sectores va ese crédito? Pero de otros datos consolidados que también publica el Banco Central, igual se puede ver que el crecimiento del crédito está siendo muy generalizado cuando uno mira a nivel de las distintas ramas de actividad económica. El año pasado, por ejemplo, en 2012, el aumento promedio del crédito estuvo en el entorno del 20%, y cuando uno mira la apertura sectorial, la verdad que en todos los casos, salvo en el crédito al sector público, que es la única excepción, vemos tasas muy similares en general, todas de dos dígitos. El crédito a las familias, que es casi el 40% del total, subió, por ejemplo, 18%, y los préstamos al agro, a la industria, al comercio, que son los que siguen en importancia relativa, también mostraron tasas de 20%, 11%, 19% respectivamente. Así que son, en general, crecimientos bien generalizados. Otro elemento que quizás vale la pena mencionar, Romina, respecto a los préstamos o la situación del crédito, es que la morosidad, que podemos mirarla como la proporción de créditos vencidos en el total de las carteras de los bancos, ha tendido a crecer un poco en forma reciente, aunque igual permanece en niveles que son muy pero muy reducidos cuando uno los compara en una perspectiva histórica. Hoy tenemos un ratio de morosidad de 1,1% para los bancos privados y de 2,2% para el BROW, que son niveles súper bajos en una comparación histórica, aunque no tanto en esta perspectiva más reciente.
Volviendo a los depósitos, Tamara, el Banco Central también publica datos respecto a la cantidad de clientes de cada banco, ¿verdad?
Sí.
¿Se observan cambios en esa variable? Porque es un dato bien interesante desde la perspectiva de cómo es el ahorro de los uruguayos y cuánto se usa el sistema bancario.
Es verdad, y los datos oficiales incluyen información sobre el número de clientes, sí. No son, por supuesto, solo depositantes o ahorristas particulares, sino que el dato contempla además las cuentas de depósitos que tienen las empresas. Ahí entonces hay una primera aclaración relevante para leer ese número, que es que no estamos hablando solo de ahorristas, sino que estamos hablando también de cuentas de depósitos de personas jurídicas, sí. Los datos mostraban que en enero los bancos privados tenían casi 846 mil cuentas o clientes y el BROW casi 980 mil depositantes. Así que uno podría leer de esos números, que si uno suma esas cifras, que el sistema tenía alrededor de 1.825.000 clientes en enero. Eso supondría un aumento de aproximadamente 10% respecto a esa misma cuenta un año atrás. Pero nosotros no nos gustan demasiado esas lecturas o esas comparaciones, porque lo que realmente se está computando es la suma de la cantidad de cuentas individuales que tienen los bancos, sin considerar si una misma persona o un mismo cliente tiene más de una cuenta, si trabaja con más de un banco, por ejemplo. A ver, por poner un ejemplo muy concreto, si yo tengo una cuenta en el Banco Itaú y abro un depósito en el Banco Santander, el análisis anterior va a decir que el sistema ganó un cliente, cuando no es así. Yo ya estaba en el sistema. Esa información también es interesante porque está abierta por montos y eso permite sacar conclusiones como que el 80% de los depositantes tiene menos de 5.000 dólares en sus cuentas, o que el cliente promedio tiene poco más de 13.000 dólares. Pero reitero, hay que ser cautos en no sobreleer estos números, porque en realidad estamos hablando de cuentas promedio, no de ahorro promedio o depósito promedio de las personas.
¿Y qué perspectiva están viendo para el resto del año?
Bueno, como decía hace algunos minutos, pensamos que los bancos van a seguir buscando crecer, van a seguir buscando expandir el crédito este año. Como en años anteriores, seguimos en un escenario en el que las tasas de interés en el mundo están en niveles mínimos, y eso hace que los bancos no puedan encontrar niveles de rentabilidad demasiado atractivos simplemente colocando el dinero en inversiones financieras o colocaciones financieras en el resto del mundo. Por otro lado, los costos de los bancos van a seguir siendo altos, sobre todo medidos en dólares, si es que el tipo de cambio se sigue manteniendo en niveles tan reducidos como los que hemos tenido en este último tiempo. Entonces, por esas dos razones, los bancos siguen teniendo, a nuestro juicio, un imperativo bastante fuerte de aumentar su cartera de créditos para lograr resultados positivos, para lograr una rentabilidad atractiva. Desde el punto de vista de la economía en su conjunto, el crédito total sigue siendo relativamente bajo, en torno del 20% del PBI, un poquito más. Así que desde esa perspectiva general parece haber cierto espacio todavía para que eso suceda, para que los bancos puedan crecer en crédito, a pesar de que ya venimos de varios años de crecimiento muy fuerte. De todas formas, Romina, nos parece que también es importante marcar o precisar que se espera que este año y que el próximo veamos una moderación en el crecimiento del PBI. Hemos hablado de eso varias veces en este espacio, y hay varios factores de riesgos en el frente internacional, en la región, e incluso factores de riesgo a nivel doméstico. Así que aún sin esperar un escenario recesivo, ni mucho menos, es probable que los bancos puedan enfrentar este año nuevos desafíos en materia de cómo ir gestionando el riesgo de crédito y quizás también una mayor probabilidad de mora.